Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo, Marcela de la Peña. Este es el programa 50 de Palomitas. Vamos a platicar de dos películas. La primera se llama Black Snake Moan, del 2007. Y la segunda es La Règle du Jeu, la regla del juego, de 1939.
Black Snake Moan es una cinta de este año que se estrenó en Sundance en enero y que ahora en marzo hizo su aparición en Estados Unidos y en Canadá, y es dirigida por Craig Brewer, quien tuvo como ópera, no sé si su ópera prima o al menos su primera obra importante, la película Hustle and Flow, que no hemos visto, pero que sabemos que el año pasado la canción It's Hard Out Here for a Pimp se llevó el Oscar, que es de esa película. Bueno, Craig Brewer es un director relativamente joven y que entonces tuvo ese éxito independiente, y ahora que tenía el respaldo de un estudio de cine, la gente se preguntaba como qué va a ser ahora, va a ser como una versión de mayor presupuesto de con ese mismo tema, etcétera. Y sorprendentemente hizo una película como más íntima, donde hay básicamente dos personajes centrales y los demás son una especie de personajes secundarios. Y estos dos protagonistas son Samuel L. Jackson en el papel de Lazarus y Christina Ricci en el papel de Ray. Hay una actuación secundaria importante que es de el cantante Justin Timberlake en el papel de Ronnie.
Bueno, Lazarus, que es Jackson, encuentra fuera de su granja a una joven golpeada de nombre Ray, que es Christina Ricci, quien tiene fama de ninfómana. Para curarla de este mal, Lazarus la encadena a un radiador.
Sí, suena raro, suena como que eso es todo, de eso se trata la película. Pues básicamente
es todo lo que se desarrolla de esto, ¿no?
Sí, es una especie como de amistad o de relación platónica, apoyo entre dos personas que de alguna manera la vida no los ha tratado bien, digamos, ¿no? El personaje de Jackson, Lazarus, él, su esposa lo ha abandonado.
Acaba de dejar.
Y la música, que es como su pasión, la tiene como guardada, es algo que no hace desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, Christina Ricci, el personaje de Ray, pues es una ninfómana. Yo realmente no sé si hay gente así en este mundo, pero bueno, digamos que como uno le da comezón, a ella le da el deseo sexual, así básicamente. Y bueno, el hecho de que el personaje de Jackson se llame Lazarus no es una coincidencia, estoy seguro. Es decir, Lázaro, que él también resucita de alguna manera. El tener a esta joven en su casa le da una nueva
sentido,
le da nuevo sentido a su vida. Ubicar esta película en cuanto a un género es difícil, pero básicamente podríamos decir que pertenece a lo que recientemente se ha llamado el gótico sureño. Por sureño me refiero al sur de los Estados Unidos. Y si quieren entender más o menos de qué género estamos hablando, piensen en películas de David Gordon Green. Solamente hemos visto Undertow, que sería como La Marea o una cosa así, la traducción, no sé cómo se llame en español, y sale el protagonista de Billy Elliot, Jamie Bell, pero esta es película de David Gordon Green, si alguien las ha visto, más o menos ese es el género. Son pueblos del sur, hay un en esta historia, en la de Black Snake Moan, hay un racismo latente. Uno puede ver la playera que trae Christina Ricci, bueno, el top, no sé cómo llamarle, trae la bandera de la Confederación, es decir, todavía habla de que estos estados se siente de alguna manera aparte del resto de los Estados Unidos.
Uy, yo no me fijé en eso.
En este caso, lo irónico, digamos, de la película es que es un negro que encadena a una muchacha blanca. Entonces es una especie de esclavitud a la inversa, digamos, un tipo de símbolo en ese sentido. La película es, yo diría que es un drama, pero tiene momentos cómicos. A veces siento que el director se toma demasiado en serio a sí mismo su trabajo, pero esos tintes cómicos, esos momentos cómicos, hacen que de alguna manera la película, por decirlo de alguna forma, respire. El inicio en particular me gustó mucho. Claro que esto siento que solo ocurre si uno la ve en el cine, en una pantalla grandota. A lo mejor en la tele esto se perdería, pero es una cámara lenta y va Christina Ricci y la cámara la va siguiendo y salen los créditos. Bueno, es una escena que creo que funcionó bastante bien. El director es talentoso en donde pone la cámara, en ese sentido es una persona con talento. Yo creo que la persona clave para esta película, muchos hablan de una muy buena actuación de Samuel L. Jackson, pero yo creo que la actuación de Richie es muy valiente.
Sí.
Digo, le toca estar la mitad de la película encadenado a un radiador y además estar en pantaletas y un top y a veces semidesnuda, etcétera. Y bueno, es una actuación valiente, ¿verdad? No sé tú, Marcela, ¿qué opinión tienes de la película?
A mí se me hace que ella tiene, o sea, el papel, la actuación de él es fuerte, pero se me hace que la de ella es un poquito más fuerte y lo desarrolla bien. Fíjate que no se me hace una película mala, pero me parece bien deprimente. No sé si sea el género en general o... No sé, como toda la historia de ella con su mamá cuando era chiquita, de él, también como sin mucho sentido. Todo eso me parece un poco deprimente. Pero la película es buena, ¿no? Y... Bueno, uno de los personajes que a mí se me hace que resaltó en la película... Bueno, ella obviamente fue la que se lo llevó, pero el personaje que se me hace que resalta como secundaria es Justin Timberlake.
Uh-huh.
Y yo nunca lo había visto actuar, y siempre lo había visto así como galancito y todo eso, y acá sale como más bien retraidón, y yo sí le creí mucho su personaje.
Uh-huh. Él es un joven... Que se va...
Es el novio de ella.
Novio de Ray, que se va a la guerra.
Ajá.
A Irak.
Uh-huh. Lo único es que me pareció un poco larga la película.
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se me hizo larga y tuvo momentos tediosos. Uh-huh. Algo que me gustó, que siento que pocas películas lo tratan, es como el cortejo entre gente ya madura.
Ah, sí.
En este caso, el personaje Lazarus, de Samuel L. Jackson... Y una actriz, Epatha Merkerson, que interpreta a Angela,
uh-huh.
se coquetean, digamos, ella trabaja en una farmacia,
uh-huh.
él vende fruta y su plática, se conocen de la iglesia y demás.
Sí.
Y eso se me hizo muy bien hecho,
sí.
La galantería de él, la coquetería,
sí.
todo eso me gustó y creo que se ve poco en las películas, que hay siempre como que el romance en el cine se deja para la gente joven.
Uh-huh.
Y sobre todo esta señora, no sé, muy simpática.
Sí, sí.
Me gustó mucho. Fíjate que Justin Timberlake creo yo que actúa bien y que está bien para este papel. Sin embargo, hay diálogos entre él y el que es su mejor amigo en la película.
Ajá.
Que me suenan muy falsos, me suenan como de telenovela mexicana, como que la gente no habla así. Por ejemplo, sin echar a perder mucho, el amigo sabe algo que el personaje de Justin Timberlake no sabe
uh-huh.
sobre Ray, el personaje de Richie, y Timberlake le dice al amigo, pero si tú supieras algo, me lo dirías, ¿verdad? No sé, ¿cómo explicarlo?
Uh-huh. Que la gente no habla así.
Sí, bueno, en fin. Como conclusión diría, entiendo la historia, pero no me queda claro como el propósito. No quiero decir que todas las historias tengan que tener un propósito, pero como que no entendí qué quería decir el director con esto. Yo en palomitas, la verdad, no me encantó. Le voy a dar 2 palomitas.
Yo también, sí. No, no es mi favorita, no.
Pues hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Pomares.
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.
Estamos de regreso en Palomitas, pero antes de pasar a la regla del juego, o la règle du jeu, Vamos a comentar algunos correos que recibimos.
El primero es de Oscar Mel López, de Texas. Nos dice, escuché su último podcast, siguen con un gran profesionalismo en sus comentarios y pues ya van a llegar al episodio número 50. Lo que les sugiero es que saquen unas postales y se las envíen a todos sus podescuchas alrededor del mundo. Sería cool. Ya llegamos al episodio 50.
Sí, este es el episodio de oro.
De oro. Gracias, Oscar, por acordarte.
Pero, pues no vamos a mandar postales.
Más bien saludos.
No, pero vamos a mandar unos saludos a todos los que nos estén
no
escuchando.
No tenemos postales.
A todos los que nos estén escuchando, les agradecemos que nos sigan escuchando.
Claro, y que nos hagan saber si ya vieron las películas que nosotros vimos, si podemos mejorar o no, o tipo esto.
Sí, acuérdense que sus comentarios los agradecemos siempre. Nos pueden localizar en nuestro correo electrónico, que es palomitasconsal@gmail.com, y pueden visitar nuestro blog, que es palomitasconsal.com. Gracias también a Jorge Márquez, un tapatío que nos escribe desde Barcelona, y él muy amablemente en su blog usándolo.com ha puesto uno de los videos promocionales de palomitas. Gracias, Jorge.
También queremos recordarles que en nuestra página tenemos un botoncito de PayPal donde nos pueden ayudar a patrocinar el programa de palomitas para poder seguir con otros 50 episodios, quizá.
O más. Bueno, si ustedes quieren ayudar, patrocinar, digamos, palomitas, pueden entonces echarnos la mano vía ese botoncillo de PayPal. Bueno, otro correo es de Leonardo Hernández de Toronto. Nosotros, la vez pasada estábamos platicando de los Óscares. Ajá. Y salió el comentario de si esta es la primera vez que mexicanos ganaban algún Óscar. Y nos dice Leonardo que ya han habido varios mexicanos quienes se han ganado el Óscar. Y nos menciona a Anthony Quinn como actor secundario, tiene dos Óscares, por Viva Zapata en 1952 y Lost for Life en 1956. Nada más, yo platicaba con Leonardo que Anthony Quinn, aunque nació en México, él creció en Estados Unidos y antes de recibir los Óscares ya era naturalizado norteamericano, estadounidense. Uh-huh. Entonces, técnicamente no era mexicano cuando recibió los Óscares, aunque nació en México, ¿verdad? Okay. Lo que sí yo no sabía es que Centinelas del Desierto es una película producida por el mexicano Manuel Arango y un húngaro, Robert Amran, se llevó dos Óscares en el 72 por mejor documental corto y mejor cortometraje de ficción. Bueno, pues sí, un cortometraje de 18 minutos, creo, del 72, pues no sabía yo sobre él. Y bueno, nada más un agradecimiento a Mario Delgado de Vancouver, que también nos hizo la aclaración sobre Anthony Quinn.
Ahora tenemos una nueva encuesta en la página palomitasconsal.com y va a ser sobre un tema que queremos tratar en el siguiente podcast, que no es de película específicamente, pero es de la piratería.
Es algo que afecta a la industria del cine, la uh-huh. piratería.
Y la encuesta dice, en cuanto a la piratería, normalmente, y son tres opciones, compro DVDs piratas, la segunda es bajo películas de internet, y la tercera es me mantengo limpio y legal.
Bueno, la piratería es un problema del que se queja mucho Hollywood, y queremos saber, al cabo es confidencial, nadie se va a dar cuenta cuando voten.
Y es anónimo, ¿no?
Exacto, es anónimo. Sí. ¿Cuál es la situación de los que nos escuchan en cuanto a piratería? Uh-huh. Y después platicaremos
de películas, no sobre de música. Eso.
Sí, estamos hablando de películas nada más. Ajá.
Y así es que pasen por nuestra página para que voten en esta encuesta y esto va a enriquecer un poquito más la plática para el siguiente podcast.
Sí, palomitasconsal.com. Pasamos ahora a La Règle du Jeu, la regla del juego, la cinta de francesa de 1939. Dirigida por Jean Renoir, hijo del pintor Auguste Renoir. Uh-huh. Hay muchos actores en esta película que son importantes, a diferencia, por ejemplo, de Black Snake Moon, de la que hablamos hace rato, donde son dos principales, donde son dos personajes los que básicamente vemos a lo largo de la película. Uh-huh. Aquí vemos, no sé, una docena de personajes, si no es que más, uh-huh. que entran y salen dentro de la cinta, uh-huh. ¿verdad? La historia, Marcela, ¿nos puedes platicar?
Bueno, es un grupo de aristócratas franceses que se reúnen en una casa de campo para ir de cacería. Tanto los aristócratas como sus sirvientes están envueltos en amoríos. Sin embargo, intentan mostrarse civilizados en todo momento.
Esta es una película que, si uno revisa varias listas de las 10 mejores películas de la historia, muy probablemente ahí la van a encontrar. Uh-huh. Y bueno, está recién restaurada y está circulando en las cinetecas de países, bueno, al menos de Canadá y de Estados Unidos. Uh-huh. A lo mejor en Europa también está circulando, estén al pendiente de esta película. Esta película se hizo en el 39, después llegó la Segunda Guerra Mundial y varias copias de la película se perdieron y tiempo después la pegaron, digamos, con uh-huh. copias existentes y según esto, nada más una escena se perdió. Uh-huh. Pero bueno, es una restauración y como algo histórico les comento que esta cinta, si uno la ve ahorita, a lo mejor no le haya lo escandaloso, uh-huh. pero en su momento el público francés se enojó mucho, la crítica la destruyó. Uh-huh. También no fue una película muy bien recibida en su época.
¿Por qué?
Porque Francia estaba por entrar a la guerra, según entiendo, y sintieron que era una observación del director hacia cómo se comportaban los franceses. Y no sé mucho sobre la historia exactamente, pero la película de alguna manera te está mostrando que se están haciendo cosas malas, pero que por otro lado se está dando una cara de que todo está bien, todo está tranquilo, como okay. que no se manifiesta un enojo. Okay. Pero no sé exactamente cuáles fueron las razones. A lo mejor también a la aristocracia no le gustó verse reflejada como estas personas falsas. Uh-huh. No sé. Uh-huh. En cuanto a lo técnico, la película tiene dos cosas muy interesantes. Primero, al igual que El Ciudadano Kane, es este tipo de películas en que en una toma uno puede ver con un muy bien enfocado a lo que está cerca y también a lo que está lejos. Uh-huh. Y esta película es previa a Ciudadano Kane, entonces probablemente Orson Welles se inspiró en esta película. Entonces uno ve al fondo algunos personajes, cierta acción, y también al frente ve uno a otros personajes y todos se ven, no hay ninguno que se vea borroso, digamos. Sí. Por otro lado, ya acercándose al final de la película, ocurre una secuencia donde entran y salen personajes de un cuarto, la cámara los va siguiendo y entra otro cuarto, etcétera. Bueno, en esas épocas no había la Steadicam se usó a partir de Kubrick con El Resplandor, que es el camarógrafo, trae una cámara, digamos, portátil y se puede mover más fácilmente. Acá me imagino que necesitaban rieles y necesitaban cosas que no era tan fácil ir moviendo la cámara de un cuarto a otro. Uh-huh. Y en ese sentido, como del punto de vista técnico, esos son logros de la película. Uh-huh. La cinta en general es una mezcla de comedia con drama. Yo creo una mezcla más o menos pareja, ¿no? Uh-huh. Algo que se me hizo interesante es que, bueno, son la gente, estos aristócratas en la casa de campo, el pretexto es ir de cacería, pero en realidad hay unos enredos amorosos, uh-huh. gente casada, involucrada con otras personas casadas, etcétera, y al mismo tiempo eso ocurre al nivel de los sirvientes, también los sirvientes entre ellos hay ciertos amoríos, uh-huh. y bueno, lo curioso es que los ricos y pobres se comportan distinto en cómo afrontan estos amoríos. Cuando un esposo perteneciente a la aristocracia se da cuenta de que su esposa le ha sido infiel, uh-huh. o la esposa se da cuenta que el esposo, toman una actitud como muy serena, como muy civilizada. Uh-huh. Y en cambio los sirvientes no, ellos, uno agarra el rifle y es más, son más de armas tomar, digamos. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, aunque su comportamiento es distinto, los problemas que vive tanto los sirvientes como los aristócratas son básicamente los mismos, uh-huh. ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
En general, cuando uno oye película en blanco y negro, viejita, ganadora de muchos reconocimientos, como que uno le suena a esto de estar aburrido, pero por el contrario, yo me pareció que las escenas siempre estuvieron interesantes, sí. que no duraban demasiado en algo y que los diálogos eran ágiles también.
Sí.
Algunas cosas resultan curiosa, sobre todo ahora, por ejemplo, hay una fiesta donde invitan como a vecinos, no sé, de repente hay mucha gente y están todos disfrazados.
Sí, los, ellos hacen un show.
Y empiezan a hacer un show, pero como improvisado, que no sé a qué horas lo ensayaron.
Sí.
Bueno, pero de cualquier manera, el show está raro, sí. está curioso, está chistoso, pero más porque como que no encaja con el resto de la película. Uh-huh. No sé, eso está muy curioso. ¿Tú, Marcela, qué opinión tienes sobre esta película?
Yo la verdad sí pensé que iba a ser aburrida, no tanto por... Bueno, pues yo no sabía nada de esta película, más bien, pues sí, del estereotipo de... Voy a ver una película del 39 en blanco y negro, sí me dio un poco de flojera, y también me pareció muy interesante y muy ágil. Me gustó mucho ver como el París, la clase alta de París de esa época, aunque no se ve la ciudad, ¿no? Porque casi todas las escenas son en la casa, en la ciudad y en la casa de campo o en el campo en sí, ¿no? Pero no se ve París de 1939. Pero se me hace muy padre ver cómo vivía la gente de los aristócratas.
La gente con pues, mucho dinero. Sí.
Claro. Cómo vivían, qué hacían, qué no hacían, porque no hacían nada de repente. Uh-huh. Y cómo era la relación con los sirvientes, qué era lo que se estaba viviendo un poquito. Uh-huh. Aunque haya muchos personajes aquí, a mí se me hace que dos de los personajes se llevan mucho la película. Que es la Lisette.
Ajá.
Que es la... ¿Cómo se llama? La camarista.
La camarista, que es Paulette Dubois.
Ajá. Ella y el amigo Octave, que es el...
El propio director,
Jean Renoir. Es el director. Ajá. Ellos dos se me hace que se llevan mucho la película. Y curiosamente son como los que tienen... Los que son el vínculo entre todos los demás personajes. O sea, ella es el vínculo con la servidumbre y los uh-huh. y la madame, ¿no?
Sí.
Y él es el vínculo con el piloto, que es el que quiere a la madame, y el esposo.
Sí, como que, por una parte, Lisette, el personaje de Paulette Dubois, es alguien que convive mucho con la aristocracia, pero que pertenece a la servidumbre, aunque ella le es fiel más a la... A la dueña de la casa, a la jefa, madame. Que al esposo mismo.
Sí, claro, claro.
Y por otro lado, el personaje de Jean Reno Octave, él es como el intermediario entre la aristocracia, como alguien...
Él es el amigo de infancia de la madame, uh-huh. y vive de la aristocracia, ¿no? Porque
sí, pues no hace nada.
No tiene un trabajo, él mismo lo dijo, ¿no? Como que yo vivo de lo que los amigos me den.
Sí.
Que seguramente así se usaba. Uh-huh. Pero se me hace muy interesante ver cómo funcionaba todo eso, cómo se vestían, cómo se hablaban. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero nadie lo decía un poco. Uh-huh. A mí se me hizo muy, muy interesante esta película.
Uh-huh. Fíjate qué cosas, digo, a veces de lo particular surge lo universal. Yo pensé un poquito en México. Y no es que en México creo que no se tiene, digo, no que conviva yo con aristócratas todo el tiempo, pero creo que no se tiene esa forma como tan fría de ver la vida, pero sí se tienen esas barreras sociales sí. muy fuertes que se ven en esta película.
Uh-huh, uh-huh.
Y nada más un consejo para los amantes de los animales, esta puede ser una película muy fuerte,
sí.
porque van de cacería. Y...
Claro, y se ve, uh-huh. esas escenas con todo y que están matando a los animales están padrísimas, porque siguen como un conejo corriendo,
sí, están muy bien son hechas. Interesantes, pero no deja de...
Pues sí.
Pues torcerse un poquito la panza, ¿no? Porque sí. pues no son efectos especiales,
sí.
digamos. Uh-huh. ¿De palomitas?
Yo le voy a dar 3 palomitas. Casi 4, pero 3 mejor.
Yo también le voy a dar 3 palomitas. Entiendo históricamente y técnicamente por qué esta es una película interesante.
Uh-huh.
Sin embargo, ahorita, no para mí, grande. Etcétera, se me hizo interesante, pero no es como una película que cambió mi vida o algo así, ¿verdad?
Sí. No, entonces, tampoco hace mi top 10.
Siendo
no.
sincero, 3 palomitas.
Sí.
Cintas que en las que pensé un poquito al ver la regla del juego. Bueno, La Dolce Vita de Federico Fellini de 1960. Es una película que también retrata a la aristocracia, en este caso a la aristocracia italiana,
uh-huh.
y que también le causó muchos problemas a Fellini y fue odiado por la gente poderosa de uh-huh. Italia.
Uh-huh.
Otra cinta que me recordó fue, y aquí va mi francés, Le Déclin de l'Empire Américain, El Declive del Imperio Americano,
uh-huh.
que es de 1986, es canadiense, de Denis Arcand. Y bueno, es un grupo de profesores universitarios de Montreal
uh-huh.
que se reúnen a comer un día y también en esa comida, hombres y mujeres, salen los amoríos, salen trapitos
al sol,
etcétera. Y bueno, una película De la que me acordé inmediatamente fue Gosford Park, del reciente fallecido Robert Altman. Uh-huh. Esta película Gosford Park es del 2001 y Robert Altman obviamente se inspiró en la regla del juego al hacer esta película. Se reúnen en una casa en Inglaterra, en una casa en el campo, la aristocracia inglesa. Vemos la vida tanto de estos aristócratas como la de sus sirvientes. Uh-huh. Y al principio, digamos, relativamente de la película, ocurre un asesinato. Entonces, bueno, obviamente trae recuerdos Gosford Park con esta, la regla del juego. Bueno, pues ya 50 episodios, Marcela.
Gracias por escuchar 50 episodios.
Gracias por aguantarnos. Y nos vemos la próxima semana. Tengan en mente que queremos, aparte de platicar de películas, queremos platicar sobre este tema de la piratería. Entonces, si ustedes quieren compartirnos su opinión sobre el tema,
o que incluyamos su comentario,
en el programa, entonces ya saben, palomitasconsal@gmail.com. Uh-huh. Y contesten la encuesta, palomitasconsal.com. Hasta luego.